Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Hasta el 29 de enero estarán abiertos los cursos virtuales de desarrollo de habilidades informativas. Exhortan a estudiantes del CUC Costa Sur a involucrarse en actividades que contribuyan a una formación integral. Comienzan las cátedras inaugurales en el Centro Universitario de la Costa Sur. El gobierno de Limón y el grupo Lobos Negros inician reforestación en ese municipio. Aumenta el porcentaje en el pago de las tarifas de agua potable en el municipio de Unión de Tula. El torneo Rey de México llega a su sexta edición. En la señal universitaria, empresa constructora de Iconia ha incumplido de acuerdo con Ayuntamiento de Guadalajara. Multa de más de 40 mil pesos por fumar en parques, plazas y otros espacios públicos. En la señal nacional, la canasta básica se encareció en la mitad del mes de enero. En la señal internacional, hallan otros 6 documentos confidenciales en residencia familiar de Biden. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Ya estamos iniciando esta semana, la semana número 4 del año 2023. Les saludo con muchísimo gusto. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre de nuestro compañero David Mejía. Él es el productor y además reportero en este espacio, de nuestra compañera Jacqueline Contreras como reportera. Agradezco en los controles operativos a mi compañero David Israel Ramírez. A usted que nos sintoniza, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, como ya lo he mencionado, la semana número 4. Hoy ya el día 23, transcurridos 23 días, por transcurrir 342, es decir, 342 oportunidades para crecer en lo profesional, en lo personal y para seguir realizándonos. Esto es muy importante destacar, pues, que cada día es un recomenzar en la vida. Aún así, fuera el último día del año, hoy siempre puede ser una excelente oportunidad para iniciar con algo positivo para nuestras vidas. Bien, pues la temperatura esta mañana en Autlán es de 13 grados centígrados, esta mañana soleada, con una sensación térmica de 13 grados. Que vaya, sí hemos sentido un poco más las condiciones del clima, puesto que ya estamos acostumbrados al calorcito y bajan un poco y las resentimos. ¿Usted cómo va en cuestión de clima? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué le parece? ¿Va? Bueno, le invitamos a que nos deje saber sus comentarios porque la comunicación en este espacio es ida y vuelta. De verdad nos va a dar mucho gusto escucharle con sus comentarios, con sus opiniones, con sus puntos de vista, con algún tema que desee le demos seguimiento a través de nuestros compañeros en el área informativa, con muchísimo gusto. 382-5031, 382-6532 y también le recuerdo que puede establecer comunicación para vía de texto o mensaje de voz al 317-121-2325. Sean todas y todos bienvenidos, comenzamos.
Señal local.
Hasta el 29 de enero estarán abiertos los cursos virtuales de desarrollo de habilidades informativas. Estos cursos están basados en las normas de alfabetización informacional en educación superior vigentes en nuestro país. Dichos cursos ofrecen a los estudiantes la oportunidad de aprovechar los horarios interclases para adquirir herramientas de formación integral, esto de manera virtual o autogestiva. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, quien nos tiene esta información.
El Programa de Desarrollo de Habilidades Informativas de la Unidad de Servicios Bibliotecarios del Centro Universitario de la Costa Sur abrió el periodo de registro para los cursos virtuales de desarrollo de habilidades informativas, los cuales ofrecen a las personas estudiantes aprovechar los horarios interclases para adquirir herramientas de formación integral de manera virtual y autogestiva. Los cursos están basados en las normas de alfabetización informacional en educación superior vigentes en México. Siguiendo los indicadores de las normas, los cursos de este calendario escolar 2023A están divididos en 6 módulos: Introducción al desarrollo de habilidades informativas, recursos informativos, aplicaciones Google, criterios de confiabilidad de los recursos informativos, organizadores gráficos, técnicas de investigación documental y Zotero, gestor de referencias bibliográficas, informó la maestra Yolanda López Santana de la Unidad de Servicios Bibliotecarios del Centro Universitario de la Costa Sur.
Decirles que estos cursos que están en proceso de revisión, de adecuación y de mejora. Cada semestre tenemos nuevas formas de trabajarlos. Este nuevo curso que les estoy comentando, esto no para, porque la información tampoco se detiene y en este sentido tampoco los recursos son estáticos. Algunas bases de datos que se contrataron el año pasado, este año ya no están vigentes. Entonces, tenemos que estar en dinamismo con todo esto. Por ejemplo, se compran libros electrónicos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en diciembre y hay que incorporar esos nuevos materiales a las bases de datos. Entonces, es importante que nosotros estemos dinámicos viendo qué está surgiendo para integrarlos a estos cursos. Entonces, créanme que quien tomó un curso hace 2 o 3 semestres se van a encontrar con la sorpresa de que tiene muchas cosas distintas en este nuevo programa.
Los cursos están dirigidos exclusivamente a estudiantes del plantel. Cada curso tiene un cupo límite de 20 estudiantes. La fecha límite de inscripción es el 20 de enero. El código QR con el enlace al formulario de registro está disponible en la página de Facebook de la Biblioteca Antonio Latorre del Centro Universitario de la Costa Sur. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información, sobre todo estudiantes de este centro universitario, y para todas las personas que estén interesadas, pues es una excelente oportunidad. Bueno, en más temas que tienen que ver con el centro universitario y aprovechar todas las oportunidades, también se exhorta a los estudiantes de este centro a involucrarse en actividades que contribuyan a una formación integral. Además de las actividades propias de cada programa académico, este centro universitario de la Costa Sur también oferta una serie de servicios y actividades extracurriculares que contribuyen a una formación integral. Antonio Díaz, nuevamente con la información.
Además de los laboratorios y clases propias de las diferentes carreras que se ofertan en el CU Costa Sur, el campus brinda la oportunidad de que las y los estudiantes accedan a diferentes servicios, cursos y talleres que contribuyan a una formación integral. Tal es el caso de los cursos del Programa de Desarrollo de Habilidades Lectoras, cursos virtuales de desarrollo de habilidades informativas, el centro de cómputo, los talleres de danza folclórica, teatro y deportes, destacó Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur.
Esta parte de la formación integral es algo fundamental, que si bien es cierto que puede fortalecerse a través de distintas clases, distintos espacios curriculares, también se puede llevar a cabo a través de actividades completamente extraordinarias a las que pueden acceder los muchachos, por ejemplo, en el taller de danza, en el taller de teatro, los distintos deportes, básquetbol, voleibol, que por cierto, después de los juegos intercentros que llevamos a cabo el año pasado, de los que fuimos sede allá en Jaluco, ya se quedó como una de las actividades permanentes el deporte de voleibol de playa, como una actividad residente, por así decirlo, allá en el campus Jaluco. Pero no únicamente eso, sino también darles la posibilidad a quienes tienen habilidades artísticas, necesidades de la expresión artística, pues también se cuenta con todas esas posibilidades.
Herrera Cárdenas recordó que el Centro Universitario de la Costa Sur cuenta con un núcleo de servicios médicos y psicológicos, una de las prioridades de la agenda de la Universidad de Guadalajara.
Ya lo recuperamos como parte de las intenciones institucionales al haber incorporado dentro del curso de inducción que se les da a los alumnos de reciente ingreso un módulo, un pequeño taller de salud mental. Es un poco reconocer la necesidad que tenemos todos los seres humanos de participar, de atender, de cuidarnos de la misma manera en cómo nos aseamos personalmente todos los días, de la misma manera debemos preocuparnos por nuestra salud mental y hacer algo por ella.
El académico concluyó invitando a los jóvenes a estar atentos a las cátedras inaugurales, conjunto de charlas motivadoras e instructivas con especialistas de diferentes disciplinas, quienes brindan a los jóvenes de primer ingreso una perspectiva real del panorama de sus carreras. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y en este contexto de la información, una vez que ya tenemos la voz del maestro Ernesto Herrera, bueno, también permítame informarle que comienzan las cátedras inaugurales aquí en este centro universitario con mucha actividad. Así comenzó este ciclo escolar de lleno, y es que desde el pasado 17 de enero comenzaron las cátedras inaugurales para las carreras de este centro universitario, estas cátedras que han dado continuidad justamente a compartir experiencias de egresados de este centro universitario que motivan sin duda alguna como experiencias de éxito. Estas cátedras cada inicio de semestre se llevan a cabo y que bueno fueron implementadas desde la gestión anterior y que pues a palabras del maestro Ernesto Herreras, quien es el secretario académico de este centro universitario, pues son muy importantes para las y los alumnos con la finalidad de acercarlos a que lo que será en un mediano plazo a futuro, su vida profesional, con el testimonio que dan expertos ya ponentes en las cátedras egresados que comparten sus experiencias y sus testimonios de éxito. Vamos con mi compañero David Mejía, que ha seguido puntualmente el tema y nos tiene la información.
Desde el pasado 17 de enero, comenzaron las cátedras inaugurales en el Centro Universitario de la Costa Sur, siendo la licenciatura en Administración la primera carrera que tuviera su cátedra inaugural con el tema Emprendimiento Disruptivo, Estrategias para Desarrollar Mis Habilidades como Emprendedor, impartida por el Dr. Gabriel Hernández Mora. Las cátedras inaugurales son actividades que cada inicio de semestre se llevan a cabo en las distintas licenciaturas que tiene este centro universitario, las cuales son de gran importancia para los alumnos, ya que son una estrategia para afianzar el interés de los estudiantes de las distintas carreras. Así lo mencionó el maestro Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur.
Estas fueron concebidas como una estrategia para afianzar el interés de los estudiantes de las distintas carreras, y a través de estas charlas, conferencias, se invitan a especialistas o a egresados exitosos que comparten sus conocimientos y experiencias abordando temas de vanguardia, pero sobre todo que están muy vinculados al ejercicio del campo profesional correspondiente.
El maestro Ernesto Herrera mencionó que este tipo de charlas o conferencias son muy importantes para las y los estudiantes, ya que pueden dar respuesta a preguntas de quienes estudian determinadas carreras puedan tener en la vida profesional de la misma.
Quiero decirte que la experiencia que tenemos sobre la realización de las cátedras es que efectivamente cumplen su objetivo. Los estudiantes encuentran en los conferencistas respuestas a problemas, digamos, genéricos que se han planteado a lo largo de su carrera, pero muy concretamente ven en personificado el interés que ellos pudieran tener en algún campo específico de la profesión. Y es muy interesante porque cuando se ha invitado a egresados, ellos mismos les comparten su experiencia y les remarcan la importancia que tiene que tienen determinados aspectos.
Por último, es importante mencionar a las y los estudiantes que estén pendientes de la información que compartan, las coordinaciones de sus carreras y la misma página o redes sociales del centro universitario respecto a la fecha de la cátedra inaugural de su carrera. Para Señal Informativa, David Mejía.
Muy importante escuchar el testimonio de los egresados de este centro universitario y además motivante saber que están realizándose de manera profesional. Tenemos más información, ya son las 9:18. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Puede enviarnos mensaje de voz o de texto al WhatsApp 317-121-2325. Nosotros vamos a la pausa breve, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías.
Ya estamos de regreso, le tenemos más información. El gobierno de Limón y el grupo Lobos Negros iniciarán reforestación. Funcionarios del ayuntamiento del municipio de Limón, encabezados por el alcalde Nelson González, con el apoyo del grupo Lobos Negros de Guadalajara, grupo que es integrado por personas de distintos municipios de Jalisco, llevaron a cabo la primera etapa de reforestación en dicho municipio. Vamos con mi compañero David Mejía, que nos tiene información.
El municipio de Limón comenzó a llevar a cabo actividades de reforestación en áreas del municipio, iniciando desde el Mirador de Limón y recorriendo parte de la calle Javier Mina. El alcalde Nelson González Figueroa mencionó que el espacio del Mirador, mismo en el que están trabajos todavía para su conclusión, será un espacio turístico y de esparcimiento, también donde se llevará a cabo la reforestación con un inicio de 40 árboles que serán plantados en un primer momento, apoyados del grupo Lobos Negros, integrado por personas de distintos municipios.
En estos momentos estamos llevando a cabo la plantación de árboles. Vamos a plantar poco más de 40 árboles en la calle Javier Mina, iniciando aquí en lo que es el Mirador Limonense, y lo estamos haciendo en equipo con un grupo de personas que vienen, unos de Zapopan, otros de Guadalajara, de Tenamatlán, de Casimiro Castillo, de Puerto Vallarta, de La Barca. Este grupo de amigos, amigas y equipo que estamos en conjunto en un entrenamiento interpersonal para desarrollar habilidades, y no solo eso, sino estilos de vida que beneficien a tu ser.
Por su parte, el representante del grupo Lobos Negros agradeció al presidente la oportunidad de estar en el municipio de Limón y poder cumplir con una meta ecológica que como grupo se trazaron.
Queremos darle gracias al presidente municipal Nelson González del municipio de Limón por permitirnos realizar una meta ecológica del grupo de Lobos Negros, UOM, Guadalajara, Jalisco, en el que nos concientizamos de lo importante que son los árboles y con orgullo todos los plantamos. Gracias, mil gracias.
Por último, el alcalde agradeció a las personas de distintos municipios que asistieron y se sumaron a esta causa que beneficiará al municipio de Limón. Además, destacó que no habrá lugar donde se aplique concreto que no vaya acompañado de siembra de árboles. Para Señal Informativa, David Mejía.
Acciones que seguramente también son de mucho aprovechamiento y sobre todo de impacto y justo con el objetivo de guardar este equilibrio ecológico. Tenemos más información. Aumenta el porcentaje en el pago de las tarifas de agua potable en Unión de Tula, con el objetivo de lograr cubrir las problemáticas en cuanto a los pozos de agua en el municipio de Unión de Tula. El organismo operador del sistema de agua potable y alcantarillado aumentó un porcentaje importante en el pago de sus tarifas. Vamos con Jacqueline Contreras, que nos tiene información.
Con el objetivo de lograr cubrir las problemáticas en cuanto a los pozos de agua en Unión de Tula, el organismo operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, o SIAPA, aumenta un 100% en el pago de sus tarifas. En su intervención, el director de OSIAPA, José Rafael Solís, explicó que al percatarse de los problemas en los diferentes pozos de agua que existen en el municipio, recurrieron a realizar una ficha técnica exponiendo dichas problemáticas, en donde la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, le sugirió aumentar el porcentaje para lograr subsanar los daños que hasta el día de hoy siguen afectando.
prácticamente al momento que nos damos cuenta de las fallas que tenemos en los pozos de extracción, que viene siendo el pozo La Rana, el pozo Velatorio y el pozo Saltillo, la CEA y Conagua nos piden un historial y que les transmitamos la problemática por escrito para saber con qué nos pueden apoyar en el municipio. Entonces nosotros nos damos a la tarea de hacer una ficha técnica, se las mandamos al Estado y ellos ya vienen al Consejo, se presentan y dicen y proponen las cantidades que tienen que ser para poder subsistir el organismo y para poder subsanar todos los problemas que hay en lo que viene siendo los pozos profundos. Entonces ellos comentaron varias propuestas en porporcentaje, pero al momento que dábamos los porcentajes no se daba las cantidades necesarias para poder resanar todos los problemas que hay en el pozo. Entonces se optó por un 100% de parte de ellos. Yo sé que el consejo, y los respaldo, el consejo no estuvo de acuerdo con el incremento. La primera que dijo el por qué fue la señora presidenta, pero pues prácticamente con todas las especificaciones, con todos los puntos que dio la CEA y con todas las problemáticas y todos los beneficios que va a ocasionar el incremento, pues prácticamente el consejo no se pudo echar para atrás. El consejo sí, por apoyo a todos los del municipio, quisieron optar por un bajo porcentaje, pero no, la CEA les comentaba, no podemos y no van a poder subsanar todos los problemas.
Explicando también que debido a la falta de recursos y adeudos que se poseen, no se han terminado de reparar los pozos, el granero y el castillo, en donde se desconocen sus condiciones.
No hemos terminado de reparar los pozos, nos falta el pozo del granero y el pozo del castillo. No sabemos en qué condiciones están, pero por falta de recurso y deuda que tenemos, no hemos seguido trabajando en ello.
Esperando así que con el apoyo de la población y el pago a tiempo de este vital líquido, se logren los objetivos que se tienen a futuro en busca del bienestar de todos y todas. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Y ahora nos vamos a temas que tienen que ver con esta fiesta que ya se aproxima, como es el Carnaval de Autlán. Y es que el torneo Rey de México llega a su sexta edición. Es la asociación organizadora del torneo, la Asociación de Ganaderos del municipio. Es un torneo nacional de toros de reparo que le han denominado el Rey de México. Y bueno, esta ya llega a su sexta edición. Así se anuncia que esta sexta edición del torneo contará con participación de 32 ganaderías, las más importantes de todo el país. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene información al respecto.
Este próximo 15 de febrero, durante el Carnaval de Autlán 2023, el Torneo Nacional de Toros de Reparo Rey de México reunirá a las 32 mejores ganaderías del país en busca de llevarse 100,000 pesos y el título Rey de México. El evento, que este año llega a su sexta edición, premiará a la ganadería que ofrezca el mejor espectáculo de jaripeo. Eduardo Godínez, miembro de la asociación organizadora del torneo, dijo que este evento se ha consolidado como uno de los más importantes de México y con mayor aceptación por la comunidad.
Me dan la confianza la asociación, el presidente de la asociación, todos los compañeros, junto con ellos, elegir, se les presenta una propuesta de cuáles ganaderías vienen. La verdad estoy sorprendido de la aceptación y las ganas que tienen los ganaderos de participar en este evento. Esto nos hace sentir felices a todos, porque a la hora que los invitas al torneo, ya es, gracias a Dios, es importante ya a nivel, no estamos hablando regional, a nivel nacional. Así es. Ellos dicen que es el evento más importante, no lo decimos nosotros. Entonces, eso nos hace sentir y echarle, nos hace sentir feliz y nos hace echarle más ganas a que sea de la mejor manera el evento y que sea, pues, lo mejor organizado. Y es una gran responsabilidad hacer estos eventos, porque se imaginan, si con un ganadero a veces tiene uno sus detalles, ahora con 32 ganaderos. Lo más bonito de este evento es que cada ganadero trae a su jinete. Eso es lo más bonito, lo que lo hace diferente a que la gente, ellos tienen que conquistar con la mejor monta ¿verdad? Al público para poderse llevar 100,000 pesos, pero dicen ellos, ¿verdad? Que no lo importante es los 100, lo más importante es el título del Rey de México.
Para esta edición del torneo, el comité organizador del evento realizará una rueda de prensa en la que se develarán los carteles de las 32 ganaderías y jinetes que participarán en esta edición. Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de ir a una breve pausa. Quiero comentarle que hoy en la entrevista, en un momento más, tendremos aquí en la cabina al presidente municipal de Tecolotlán, Arturo Eliud Saldaña, que ya está con nosotros. En breve estaremos escuchando esta entrevista. Le invito para que nos deje saber sus comentarios a través del 382-5031, 382-6532. Voy a la pausa, regreso.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325. Señal entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos acompaña aquí en la cabina, como ya le he mencionado. Está con nosotros Arturo Eliud Saldaña Vázquez. Él es el presidente municipal de Tecolotlán, a quien me da mucho gusto saludar en esta ocasión. ¿Cómo estás, Eliud? Bienvenido, muy buenos días.
Maestra, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar de regreso y más pues aquí en la que fuera mi casa de estudios compartiendo más información importante de la encomienda que hoy me toca encabezar allá en el municipio de Tecolotlán.
Muy bien, pues bueno, el tema que nos ocupa pues es conocer qué está haciendo el municipio de Tecolotlán en estos momentos, hacia dónde va, pero sobre todo sabemos que el arranque de año trae pues consigo planeación justamente para saber hacia dónde va el futuro a corto plazo, ¿no? Podríamos decir en ese año. Pues bueno, Eliud, ¿nos quieres platicar, por favor, acerca del presupuesto de egresos del municipio de Tecolotlán?
Claro que sí, maestra. Mire, compartirle que en esta ocasión, en el mes de diciembre, el día 21 de diciembre del 2022, quedó aprobado por unanimidad el presupuesto de egresos. Hicimos un ejercicio de colaboración con todas las fracciones que representamos al ayuntamiento, en mesas de diálogo y de trabajo, compartiendo qué era lo que creíamos en que se debería invertir el recurso del pueblo en este ejercicio 2023. Uh-huh. Vamos a ejercer, primeramente Dios, un presupuesto de 116,557,098 pesos, que es el uh-huh. presupuesto general, del cual, digo, tradicionalmente o históricamente en el municipio se parte aproximadamente el 55% de este presupuesto se va en gasto corriente, ¿no? Que es gasolinas, nómina principalmente, luz, teléfono, que son las cosas que de manera básica se tienen que pagar. Sin embargo, en este ejercicio 2023 priorizamos a los servicios públicos municipales, destinando más recurso que el año anterior a lo que viene siendo el tema de la recolección de residuos, que es aseo público, agua potable, drenaje y alcantarillado, que también ha sido un problema de muchos años en el municipio, alumbrado público. Y bueno, también se le va a destinar un gran recurso a lo que tiene que ver con el área de educación, que va enfocado principalmente a Recrea, ¿no? Que es un convenio que se hace con el gobierno del estado, en el cual se hace una inversión aproximadamente de 1,900,000 pesos para que todas las niñas y los niños adolescentes tengan sus útiles, su calzado, su uniforme en el municipio y, claro, obviamente también en todas las comunidades. No vamos a dejar de invertir, obviamente, en obra, en deporte y en cultura, que el año pasado sí fue una inversión grande para poder ampliar las escuelas de música, las escuelas del deporte hacia las localidades, pero también en este año quisimos destinar más recursos a Protección Civil y servicios públicos municipales. Uh-huh. Que bueno, el año pasado se hizo un enfoque hacia seguridad pública y en esta ocasión el enfoque va más a Protección Civil para poder equipar sus áreas de trabajo, al personal y también en la entrada a la rehabilitación de su base de protección civil, que por muchos años ha estado en abandono, y que bueno, ahí también tendremos la atención médica, que bueno, desde la administración pasada, y obviamente le dimos continuidad a seguir pagando los doctores, enfermeras, para las guardias de todos los días por la noche.
Uh-huh. Muy bien, ¿hay diferencia en cuanto al año anterior sobre el presupuesto participativo y cuánto sería esa diferencia?
Sí, sí hay una diferencia de manera general, porque el año pasado no hubo un enfoque a darle el presupuesto participativo como lo pensábamos, en que la gente pudiera decidir, pero sí hay un porcentaje, aproximadamente el 7% del presupuesto general, que va enfocado a la obra pública y que también estaremos haciendo reuniones, ahora que ya tenemos todos los presidentes de los comités de barrio, los agentes y delegados, que al final son representantes del pueblo, para participar con ellos en la decisión de cuáles son las obras prioritarias. Uh-huh. Eso a diferencia del año pasado, que bueno, era el primer año, por decirlo así, de administración, y no se tenían todavía todos los presidentes de cada uno de los comités de barrio. Ese ha sido un ejercicio muy importante de participación ciudadana.
Bueno, justo lo que viene en este contexto de saber por qué en estos rubros es a donde se va a destinar este presupuesto, pues en mayoría de porcentajes. ¿Es un presupuesto participativo? ¿Es por las voces de los ciudadanos o cómo se ha realizado?
Sí, definitivamente. Uh-huh. El ejercicio de la participación ciudadana con los comités de barrio, los agentes y delegados nos ha permitido ir recabando y priorizando las necesidades, ¿no? Que siempre la gente lo que dice, que no nos falte el agua, que no falte la recolección de residuos, que no falte la rehabilitación e instalación de los drenajes, que también es algo prioritario, y que desafortunadamente a veces los gobiernos pudiera ser entendible que no le pudieran invertir después de tantos años a esto, porque los drenajes no se ven, son obras que quedan, ¿no?, por debajo del suelo, pero que sí satisfacen una necesidad, ahora sí que hasta en temas de salud para la ciudadanía. Entonces, por eso hubo un enfoque más de cambiar el presupuesto del año pasado a este año, hacer un enfoque de participación donde todas las fracciones del ayuntamiento nos involucráramos en opinar y decidir juntos en qué queríamos gastar el recurso. Definitivamente, por eso priorizábamos en servicios públicos. Digo, esto va a ser muy aparte a la gestión, que ahorita lo pudiera comentar también, que esa es una parte prioritaria para un gobierno y un presidente municipal, pero en lo que es el recurso ordinario, por decirlo así, ese tenemos que enfocarlo a los servicios públicos municipales, que es una demanda de la ciudadanía.
Claro, porque esto además pues viene siendo una obligación de los ayuntamientos, con el hecho de que los ciudadanos sus contribuciones, esto ya debería estar cubierto. Y entonces, bueno, es cubrirlo con esto, pero además esta parte de gestión que me gustaría que nos mencionaras al respecto de, porque bueno, desde luego sabemos que el presupuesto no se tiene, ¿verdad? De entrada es un solo presupuestar en lo que se va a invertir y ahora hay que ver cómo obtener ese recurso, ¿no?
Efectivamente, de hecho lo platicábamos en los primeros días que estuvimos ahí atendiendo a la ciudadanía en el cobro del predial y del agua. Digo, aparte de agradecerle a la gente que cumplamos con esa obligación, les platicaba yo algunos proyectos que estamos ejecutando y vamos a presentar en los siguientes días con la perforación de un nuevo pozo profundo en Tecolotlán, que ese se hizo con un ahorro del recurso que la gente directamente fue y pagó hace un año, que bueno, es una obra aproximadamente de 2 millones de pesos con el equipamiento y nos puede aminorar un problema añejo en el municipio, y el tema de la adquisición de un camión recolector compactador de basura, que también ya ahorita estamos en el proceso de la adquisición, y que bueno, hace ya más de 5 administraciones que no se tiene nuevo un compactador, y ahorita traemos esa deficiencia, por ejemplo, así, por decirlo así, en el gobierno municipal, porque la mayoría de los camiones ya son de muy viejos. Entonces, eso lo explicaba la ciudadanía para que también sea una motivación. Mientras el pueblo vea que el recurso que ellos van y pagan lo usas de la mejor manera, creo que hay todavía mayor confianza. En el tema de gestión, es fundamental seguir estando de cerca a las diferentes secretarías y dependencias del gobierno del estado y federal. Debo ser muy sincero, en los dos ámbitos he tenido muy buena respuesta. En el ámbito federal ha sido priorizar el tema de la carretera. Tecolotlán, ya lo hemos platicado, creo que aquí también, tiene una cierta cantidad de kilómetros que no es menor respecto a las distancias que cruza la carretera federal 80, y las condiciones no son muy buenas. El año pasado logramos gestionar que se reconstruyera un puente al ingreso de la cabecera municipal, viniendo de Guadalajara hacia Tecolotlán, al puro llegar cerca del DIF y Protección Civil, que fue una obra mayor a los 5 millones de pesos, además de rehabilitar algunos tramos carreteros y la señalética en los puntos de riesgo más importantes. Y es importante mencionar, y me siento muy contento en ese sentido, que desde que se hizo la señalética, le llaman ellos vertical, que es la que se pone en carretera, en la curva del Pochote, que todos conocemos, era una curva de muchos accidentes, y ahí, curiosamente, desde que se instaló la señalética en la carretera, no ha habido un solo accidente en esa curva. Digo, yo espero que sí sea consecuencia de, y si no, pues al final de lo que fuera, pero qué bueno que ya no ha pasado eso. Y eso ha sido más en el apoyo del gobierno federal. En el tema de la carretera, ya estamos obviamente en diálogo otra vez con el titular en Jalisco de esta dependencia para la gestión de los tramos que sigue. Uh-huh. Y en el gobierno del estado, pues son muchas áreas a las cuales podemos hacer gestión, tanto en el tema de sistema, en el sistema de asistencia social, en cultura, pero sobre todo en la SIOP, que es la obra pública que habrá de ejecutar este año el gobierno del estado en Tecolotlán. Ahí hay un proyecto muy importante que no me adelanto, pero que será un anuncio seguramente del gobernador, muy importante para Tecolotlán y la región, con el camino de Tecolotlán-Aquila, que ha sido una obra que por muchísimos años se ha estado esperando y que hoy gracias a esa voluntad y disposición del gobierno del estado, del gobernador Enrique Alfaro, habremos de trabajar en conjunto. Y que bueno, él ya dará los detalles, pero es una obra que primeramente Dios inició este año y que también es un tema de esperanza del municipio.
Bien, presidente, ya nos mencionabas también pues estos apoyos federales, en el caso también de la universidad que se tiene ahí. ¿Cómo va avanzando? Porque sabemos que en otras universidades también ha ido un proceso un poco lento en cuestión de infraestructura o de desarrollo de la misma. En este sentido, en Tecolotlán, ¿cómo está la situación?
Seguimos manteniendo una comunicación directa con la Universidad del Bienestar. Tengo entendido que se acaba de aperturar ya la carrera de licenciatura en enfermería. Yo veía cierta déficit en el sentido de los laboratorios, de todo lo que sabemos que requiere esta carrera, pero bueno, a lo mejor se pudiera pensar que por ser los primeros o la primera generación están iniciando en un tema de la doctrina, ¿no?, que le llamamos por decirlo así. Está también la carrera de ingeniería ambiental. Hemos trabajado de la mano con la Universidad del Bienestar en algunos proyectos. La ingeniería ambiental ya tiene 2 años aproximadamente de manera formal. Su infraestructura sigue avanzando. Ya cuentan con salones, sus auditorios, baños, las oficinas administrativas, pero sí se ha tenido un antecedente que no nada más en Tecolotlán, sino en las diferentes dependencias. Ha habido un déficit en el tema de la construcción y el avance de esa universidad.
Así es. Pues bueno, también sabemos que, no sé si es todo lo que quisieras comentar con respecto pues al tema de inversión de obra pública, que es lo que la gente más solicita o qué es lo que demanda, pues además de los servicios básicos.
Sí, definitivamente la obra pública, ¿no? Son las cosas que se ven. O sea, la gente, a veces el tema de los drenajes, por eso lo decía, porque son obras que cuestan y que no se ven, y que al final la gente lo que quiere es ver que la plaza esté bonita, que las calles estén en buenas condiciones, y al final eso también requiere recurso. Pero este año sin duda será un buen año. Yo estoy muy, muy seguro de que, pudiendo administrar el recurso de la gente en las obras prioritarias, vamos a llevar a cabo algunas rehabilitaciones de calles en las localidades, que será un enfoque de este año. Y pues la gestión de los proyectos que ya mencionaba, digo, también ya planteamos ante el gobierno del estado el poder rehabilitar el mercado municipal, que será un tema de gestión y que ya estamos en proceso de preparar todos los documentos que ellos nos requieren, porque al final será una obra que también sea histórica, porque también tiene mucho tiempo en las promesas y en los compromisos de campaña, ¿no?
Muy bien, pues bueno, ¿qué más tiene Tecolotlán? Porque sabemos que viene también una parte importante, como es las tradiciones, las costumbres, las actividades culturales propiamente, y que pues ya también hay preparativos al respecto.
Sí, llega el Carnaval Tecolotlán 2022, una tradición que trasciende precisamente porque, bueno, al final es la fiesta que más espera el pueblo, los hijos ausentes, a quienes saludo de manera muy especial desde acá. Se llevará a cabo del día sábado 11 al martes 21 de febrero de este año. Bueno, es un tema de un programa general que ya estamos por cerrar. Queremos darlo a conocer a fines de este mes, que ya será precisamente esta semana, con todas las actividades y los eventos que ya se tienen programados, aunque públicamente ya se han anunciado algunos eventos artísticos, pero en esta ocasión, en el desfile del día sábado, habrán invitados especiales a participar, además de las reinas, los comercios, las ganaderías y todos los que somos parte de la fiesta. También nos acompañará el escuadrón acrobático de la Comisaría Vial del Estado, la danza de los Tastuanes de Tonalá, Jalisco, que también hay un proceso ahí de hermanamiento con ese municipio. Uh-huh. Y estamos tratando de confirmar la participación de la banda de música de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan como invitados especiales, que es algo distinto a lo que hemos vivido otros años. Uh-huh. Y que, bueno, también será parte importante. Y ya de ahí se desglosa una serie de actividades, ¿no? Pero sí quisiera resaltar que el día miércoles 15 de febrero estaremos llevando a cabo el torneo de la amistad, que ya se ha hecho tradicional en la región, reunidos 22 presidentes municipales amigos, desde Tlajomulco, Tala, Acatlán, Ameca, San Martín, y bueno, hasta acá estará participando La Huerta, Casimiro, Autlán, hasta Zapotitlán de Vadillo. Somos 22 municipios, dos diputados, que es nuestro diputado local, Fernando Martínez, y el diputado federal Lupillo Fletes, en un evento en la Plaza de Toros por la tarde. Y en la noche estará tocando la banda Pelillos, que por la noche el baile será totalmente gratis en la Plaza de Toros. Y en la tarde será un evento de costo muy accesible. Ya están a la venta los boletos a partir de esta semana. Y el día jueves también es un jaripeo baile totalmente gratis, que ya tradicional en el municipio. Desde los toros es gratis el acceso a todo el pueblo. Y en la noche llegará Alex Treviño y su grupo Terrenal, que es como la voz de Intocable, por decirlo así. Uh-huh. El día sábado en concierto llega Luis Ángel El Flaco, que es un artista que está tomando repunte en Estados Unidos y también en México, ex vocalista de la banda Recoditos. Y el día domingo estará Rancho La Candelaria de Federico Figueroa desde Juliantla Guerrero, que es un evento también muy importante. Y el día lunes es tradicional en Tecolotlán, allá nada más tenemos una corrida formal. Uh-huh. Que por cierto, el día de mañana, quiero invitar a todos quienes nos escuchan, se hará la revelación del cartel de la corrida formal. Es la primera vez que se hace en un evento público en la cabecera municipal. Será en la presidencia municipal, en el patio, a las 6 de la tarde, el día de mañana, martes. Ahí habremos de anunciar quienes vendrán a la corrida formal. Y el día martes de carnaval, bueno, pues también es un jaripeo que es ya más tradicional, porque la gente final, después de los toros, es cerrar el carnaval en la plaza, en las terrazas, en los puestos de cantaritos. Habrá un día dentro de la feria que ya estamos por anunciar, que los juegos mecánicos serán totalmente gratis para todas las niñas y los niños. Y de repente hay ciertos días en los recibimientos que se les da como el día especial a los adultos mayores y a la niñez, a la juventud, a las agencias y a las delegaciones, para que podamos constatar y sentir que es una fiesta de todos y para todos.
Bien. Bueno, como todas estas actividades tradicionales en los municipios, pues hay también, en este caso, mucho movimiento con respecto, pues, al tema del desarrollo económico. En este caso, el municipio de Tecolotlán da también las facilidades a los comerciantes, a los artesanos, para que, bueno, pues, sea la oportunidad de que represente desarrollo económico para ellos.
Efectivamente. Priorizamos, uh-huh, le decía yo a la ciudadanía cuando se hace la petición y la respuesta de fiestas el primero y segundo domingo de enero, que desde el año pasado el enfoque fue que todas las personas que quieran vender sus productos en la Plaza de Toros, en la Plaza Principal, uh-huh, priorizamos a que primero sea la gente del pueblo, porque es muy natural y muy lógico que en este tipo de fiestas tan grandes venga gente de diferentes lados del estado a vender desde artesanías, desde comidas, desde productos en la Plaza Principal, uh-huh, y en la Plaza de Toros. Pero lo que hacemos es priorizar. Primero, precisamente a la gente del municipio y sus comunidades, que hay mucha gente que se dedica a estos comercios, porque al final también es una derrama económica importante para todas ellas y todos ellos. Entonces, en el tema del reparto de las terrazas y los puestos de cantaritos, el patronato también prioriza a que primero se deje a la gente de Tecolotlán, que al final se rifan los lugares, pero siempre dando prioridad a la cabecera municipal y a sus comunidades.
Qué bueno, sin duda en estos municipios que conforman estas regiones, pues bueno, una de las principales actividades económicas es justamente la ganadería, la agricultura, y que, bueno, destinarle un día especial a la fiesta de la ganadería, pues es de impacto, ¿no?
Así es, sí, digo, es parte fundamental. Ahí en el marco del carnaval se les invita a los señores de a caballo, a los, uh-huh, charros, a que participen, pero ahí aprovecho la oportunidad para invitarlos a la Expo Agrícola y Ganadera que tendremos del día viernes 3 al el domingo 5 de febrero, que será ahí en la cabecera municipal, precisamente en la selva, a un costado de Plaza de Toros, y en la Plaza de Toros. Habrá un programa especial que ya estamos compartiendo en las redes sociales, pero que es un evento de exposición, precisamente, y venta de ganado de diferentes razas. Se invitan a, son no solamente gente del municipio, sino obviamente de la región. Se hace la gestión de cartas ante la Secretaría de Agricultura del Estado para que puedan adquirir ganado y se les apoya con descuento económicamente por parte de la Secretaría. Hay pláticas para los productores, para los ganaderos, los campesinos, espectáculos de caballos bailadores y también habrá un evento en la Plaza de Toros que ya daremos a conocer para que participen. Esto un fin de semana antes del carnaval.
Ah, eso te iba a preguntar si esto era en el marco del carnaval, pero bueno, esto le antecede esta Expo Agrícola Ganadera también.
Así es, con la intención de que la gente vaya agarrando el ritmo de la fiesta, pues.
Claro, claro. Pues bueno, hay mucho que conocer y acercarnos al municipio de Tecolotlán para, pues bueno, disfrutar en esta festividad, pero también sabemos que se hace este gran trabajo que demandan sobre todo los ciudadanos en ese contexto. Pues como presidente municipal, ¿algún mensaje, algo más que quieras compartir, Eliud?
Bueno, mucha información, la verdad es que en poco tiempo, pero gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludar a todos los radioescuchas y a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, invitados e invitadas al Carnaval Tecolotlán. Recordamos del sábado 11 al martes 21 de febrero, a la Expo Agrícola y Ganadera, del día 3 al día 5 también. Y bueno, gracias por seguir las actividades que estaremos al frente de esta administración. Y es un orgullo como universitario y como joven poder encabezar la responsabilidad de dirigir un municipio tan hermoso y tan rico en muchos temas como este Tecolotlán.
Y qué bueno, nos hermanan estas tradiciones, ¿no?
Así es.
El carnaval.
Tecolotlán y Tecolotlán.
Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Señal Informativa. Y nosotros tenemos pues más información para usted que nos sintoniza. Vamos a una pausa muy breve. Regresamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis, déjeme decirle que hoy estoy muy contenta de saludar y dar la bienvenida en esta primera participación. Espero que dé muchas oportunidades de escucharle, pues con su conocimiento, su experiencia, todo este vasto conocimiento y sabiduría, por supuesto, del maestro Guillermo Bautista Navarro, a quien damos la bienvenida a nuestro equipo de colaboradores. El maestro Guillermo Bautista fue académico durante 20 años aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Nos formó a muchas generaciones. Aprovecho para decirle gracias por compartir este conocimiento en el Departamento de Estudios Jurídicos de este centro universitario. Y bueno, también laboró durante nada menos 29 años en el INE, siendo consejero electoral y secretario del Consejo y jefe de sección. Pues bueno, con esta amplia trayectoria de experiencia, hoy nos comparte su colaboración. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido al equipo de colaboradores de Opinión y Análisis. Muy buenos días, maestro Guillermo Bautista. Le escuchamos atentamente con su comentario.
Buenos días a tu auditorio. Hoy inicio con una colaboración a invitación tuya, la cual agradezco, y empezamos con un tema que se llama Valores de la Democracia. Pero antes de ello, quiero recordar a un gran maestro que tuve en la licenciatura, quien escribía en una columna que le llamaba El Tribunal de la Conciencia. Escribía con el seudónimo de Nick Sueiro. Y una de sus frases que terminar esta colaboración el día de hoy con esta frase, que a todos podemos engañar menos a nuestra propia conciencia. Bien, la democracia moderna tiene dos formas de expresión, una como forma de vida y otra como sistema de gobierno. analizaremos ahora en la forma de vida, ya que como células que forman órganos, tejidos, los individuos formamos en una colectividad, la del sistema que se le llama sistema democrático. El otro sistema es el de gobierno, que después en otra ocasión lo abordaremos. Los primeros valores o principios de la democracia, los más principales, es la libertad, entendiendo esta como fundamental para autogobernarse. Esto significa que una persona no está obligada a asumir o acatar aquellas obligaciones o vínculos que no acepta como válidos. Sin embargo, la libertad no puede ser limitada. Acaba donde empieza la de los otros. Es, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, de asociación, de manifestación, de sufragio, entre otros. Luego viene la igualdad en donde todos somos iguales como personas, como individuos, y por ello no podemos ser objeto de favorecer a un grupo o menospreciar a otro grupo de individuos. Esto no importa el color de piel, el sexo, la religión, el origen, el poder adquisitivo. En la igualdad no hay ricos o pobres, mejores o peores, empresarios o obreros, sino que es una sola clase de individuos, el ciudadano. Después sigue la pluralidad. ¿Qué es la pluralidad? A pesar de que somos iguales, somos distintos al mismo tiempo. Toda vez que venimos de diferente origen, cada quien de acuerdo a sus circunstancias, unos, por ejemplo, les llamamos extranjeros, les llamamos que son de otro partido, etcétera. Pero en la pluralidad estamos todos. Es decir, a pesar de que supuestamente somos iguales, somos distintos en razón de diferentes circunstancias que nos rodean. Después tenemos la tolerancia. La tolerancia es precisamente el soportar a algo con quien no compartimos, algo que nos molesta, algo que nos duele. Sin embargo, debemos de ser tolerantes con las ideas y formas de ser del resto de la colectividad. Y precisamente cuando surgen las diferencias de opinión, de expresión, etcétera, tenemos el valor del diálogo. Es la forma más directa de resolver nuestras diferencias, nuestras controversias, a través de un diálogo franco, libre, voluntario, vaya. Tenemos también el valor de la participación. A pesar de que somos individuos y formamos un colectivo, debemos de participar con este colectivo, toda vez que somos seres homopolíticos. Es decir, tenemos que convivir, coexistir con las demás personas. Y en esa participación es importante que lo hagamos nosotros. Por ejemplo, ¿cuántas veces vemos en la calle que una persona se cayó y nadie se atreve a levantar la valla? Debemos de participar en sentido positivo, es decir, tratando de ser solidarios con el resto de quien nos rodea. Luego viene la justicia. La justicia, en donde precisamente el Estado de Derecho, todo lo que hacemos, todo lo que nuestro actuar externo, es decir, el que se percibe a través de los sentidos, está normado por alguna regla, ya sea una regla moral o una regla jurídica. Es decir, tenemos que actuar con justicia en cuanto a respetarle al derecho que tienen todos los demás que nos rodean. Para esto se requiere el valor del respeto, ya que sin el respeto no se puede dar ninguno de los otros valores. Es uno de los valores más fundamentales, donde debemos de respetar a todas las personas, a todos los individuos, a las reglas que se nos imponen. Debemos ser respetuosos. De los anteriores valores, que tanto los practicamos, sobre todo aquellos que se jactan de ser democráticos, ahí se los dejo a su conciencia. Es cuanto.
Gracias, maestro Guillermo Bautista, por su colaboración. Y nos vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo. Vamos a escuchar qué tan fría esta mañana con Marta Diana Alcocer desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Marta Diana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tenemos la cuarta tormenta invernal al noroeste del país, que en combinación con vientos fuertes en altura dan paso a rachas de viento, temperaturas gélidas y lluvias en estados desde Sonora, norte de Durango, Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, tenemos el frente frío número 26 hacia el sur del Golfo de México, el cual mantiene un evento de norte en Veracruz y Tabasco, dando paso a vientos fuertes, lluvias y descenso de temperatura. Asimismo, continúan amaneceres fríos en gran parte del país, con temperaturas más bajas en zonas altas de la sierra. Aquí en el estado de Jalisco, el día de hoy dominará cielo soleado, con temperaturas bajas al amanecer y un ambiente templado en el transcurso del día de hoy. Para Otlán de Navarro, la temperatura mínima hoy osciló entre los 12 grados. En el transcurso del día se espera mayormente soleado, con un poco de nubosidad dispersa. Hoy las temperaturas máximas alcanzarán valores entre los 26 y 27 grados, por lo cual tendremos un ambiente templado. Hacia la noche y madrugada, nuevamente un ambiente fresco-frío, por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias. Y bueno, esta es la información que tenemos para este lunes. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.
Gracias a Marta Diana por esta información. Déjeme compartirle información de la Universidad de Guadalajara. Empresa constructora de Iconia ha incumplido el acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara. Las y los ciudadanos deben exigir al Ayuntamiento de Guadalajara que solicite a la empresa que construye el complejo de Iconia en la zona de Huentitán que entregue las obras comunitarias a las que se comprometió, esto con la firma del convenio para apropiarse del terreno de 136 mil metros cuadrados. Esto lo afirma académica del Centro Universitario del CUCEA, la maestra Iliana Guadalupe León, al impartir frente a Casa Jalisco la Masterclass número 15, Incumplimiento del Fideicomiso Iconia. En la información de nuestro estado, multa de más de 40 mil pesos por fumar en parques, plazas y otros espacios públicos. Del 15 de enero están vigentes los cambios en la Ley General para el Control de Tabaco, que principalmente incluye nuevas restricciones para fumadores y reglas para centros de entretenimiento o consumo de alimentos, así como cambios en los permisos en materia publicitaria. Y en la información nacional, la canasta básica se encareció en la mitad de enero. La escala de precios de la canasta básica aún no cede. En la primera quincena de enero, el promedio de costo de productos de primera necesidad aumentó de 15.7%, luego de que en diciembre se ubicó en 15.3%.
Resumen.
Hasta el 29 de enero estarán abiertos los cursos virtuales de desarrollo de habilidades informativas. Exhortan a estudiantes del CUC Costa Sur a involucrarse en actividades que contribuyan a una formación integral. Comienzan las cátedras inaugurales en el Centro Universitario de la Costa Sur. El gobierno de Limón y el grupo Lobos Negros inician reforestación en ese municipio. Aumenta el porcentaje en el pago de tarifas de agua potable en el municipio de Unión de Tula. El torneo Rey de México llega a su sexta edición. Empresa constructora de Iconia ha incumplido en el acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara. Multa de más de 40 mil pesos por fumar en parques, plazas y otros espacios públicos. Canasta básica se encareció en la mitad de enero. Gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo me despido. Agradecemos a las personas que se comunicaron con nosotros durante la entrevista esta mañana con el presidente municipal. Y bueno, envía un mensaje. Mari Carmen dice: muchas felicidades al presidente municipal de Tecolotlán. Sigo sus redes sociales muy de cerca y quiero decirle que está haciendo un gran trabajo en su municipio. Es una gran persona además y un gran ser humano. Bueno, ahí tiene, ya le pasamos el mensaje directamente al presidente municipal. Ya nos vamos, gracias, que tenga un excelente, maravilloso día. Y no me resta más de que invitarle a que continúe con nuestra programación. Y me quedo con esta frase de Lin Yutzang. Dice: no hay condición tan baja que no tenga esperanzas, ni ninguna tan alta que no inspire temor. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.